Es una aventura, no sabemos qué es lo que nos va a suceder, pero sí sabemos que es una aventura que va a tener un buen fin. Usted se levanta en la mañana y si se le olvida o no le queda tiempo para encomendarse a Dios, como que las cosas todas se tuercen, ¿verdad? Y especialmente cuando somos padres de familia, tenemos esa responsabilidad tan tremenda de servir de cobertura para nuestros pequeños. Hay veces pensamos de que si ya son mayores, ellos deben de tener su vida espiritual y que ahí termina todo, pero no, creo que el corazón de madre, el corazón de padre, es hasta en el momento de la muerte. Y qué cosa más preciosa, como decía la hermana Dinita, es tener padres que han orado por uno todo el tiempo. Yo desde que tengo uso de razón, igual que la mamá de hermana Dinita, mi mamá me cubría con oración y cubrió a todas mis hermanas. Y hay veces uno que ha crecido en ese ambiente le es difícil entender de que hay padres que no oran como se debe por los hijos. Como dijo un día el hermano Héctor, nunca se me va a olvidar, que dice que en la oración del almuerzo, cuando estamos orando por los chorizos, metemos también a los hijos, dice, ¿verdad? Y no, es la cobertura que se le da a los hijos, es también para nuestro beneficio, porque los hijos siempre van a ser hijos, y hasta todas las descendencias que logremos ver, y si ellos sufren, si ellos se pierden, el dolor siempre va a ser para los padres. Pero si en ellos se cumple lo que dice Tercera de Juan, y los vemos prosperados en todo, así como prospera su alma, el descanso será para nuestras almas. Así es que es un gran privilegio estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Representamos el Ministerio Madres Unidas para Orar. Nosotros solo hablamos de oración, somos apasionadas de la oración. Tienen aquí a una mujer simplemente que tiene corazón de madre. Nada menos hoy, no crean que nuestro hogar, aquí está mi esposo, gracias a Dios, no crean que es perfecto. Y hay que entrar a la batalla todos los días, hay que ponerse a buena mañana las armas y no, a veces no quitárselas ni de noche porque guerreamos hasta dormidos. Y nada menos hoy en la tarde yo tuve que derramarme por uno de los míos en los cuales se está viendo que a lo mejor la fe no es tan de convicción, sino que es un poco fingida. Pero gracias al Señor que Él ha preparado nuestros corazones, nos ha visto ganar mucha batalla ya, y entonces tenemos esa fe, pero porque hemos aprendido que la oración no es para apagar fuegos, sino que la oración es un estilo de vida en el cual nosotros llegamos hasta aprender a respirar en oración. Y eso es algo tan precioso. Cuando comenzamos en los caminos del Señor, practicamos, creemos eso a veces, ¿verdad? De que Dios está ahí para ayudarnos y que cuando lo necesito lo voy a buscar. Pero cuando vamos creciendo en el Señor ya no tenemos esa excusa. Si realmente estamos creciendo, buscándolo a Él en la palabra, tratando de obedecerlo y leyendo la palabra, sabemos que no somos nada sin Él. No somos nada sin Él. Lo mejor es depender en todo de Él. Porque en el momento en que comenzamos a obrar en nuestras propias fuerzas, en ese momento caemos. Y hay veces con los hijos, es difícil, se nos olvida y metemos a veces nuestras manos violentas, decimos palabras que atan a ellos, les decimos la verdad, pero en una manera tan grosera que lo que hacemos es entramparlos más. Y no tomar la actitud correcta, que sería dar el consejo y llevarlos ante el trono donde está el Señor para que Él pueda tomar el control de esas vidas. Hay veces nosotros oramos, pero también queremos meter nuestras manos, ejercer control, y Dios no necesita de nadie, y ahí es donde las cosas empiezan a torcer. Hemos aprendido como madres, todas las que oramos fielmente cada semana en grupitos de Madres Unidas para Orar, que lo mejor es tomar en cuenta a Dios en todo. Tomarlo a Él antes, tomarlo en cuenta antes de tomar la acción, aun cuando vamos a reprender. Si nosotros al reprender a los hijos, primero tomamos en cuenta a Dios y le decimos, Señor, que tu sabiduría salga de mi boca, esa reprensión que va a ir al hijo va a ir de una manera tan directa y tan certera, tan eficaz, que vamos a ver inmediatamente un cambio en el hijo, que si nosotros lo hacemos de lo primero que nos salga del alma. Aquí hay muchas familias cristianas y yo sé que hay mucha gente que son consagradas, pero hoy vamos a repasar algunas cosas porque si nosotros logramos entender el proceso de la oración, lo que sucede en los cielos cuando un grupo se pone a orar. Lo que sucede en los cielos y que luego se materialice en la tierra, van a ver lo que se puede esperar en el Señor, que se puede orar por años a veces por una petición y no desmayar, porque uno llega a entender que Dios, Él escuchó nuestra palabra antes de que termináramos de hablar y contestó antes de que termináramos de orar. Entonces, es mi petición ante el Señor de que nosotros aprendamos esta noche cómo hacer oraciones eficaces. Como dice Santiago 5:16 en la Nueva Versión Internacional, la oración del justo es dos cosas: es poderosa y es eficaz. La gran pregunta es, si nosotros como padres, o si usted no es casado y no tiene hijos, si está orando por inconversos en su familia, si nosotros estamos haciendo de ese tipo de oraciones, estamos haciendo oraciones que hagan que el poder de Dios se mueva a favor de aquel hijo, de aquel nieto, de aquel centro educativo o del pariente inconverso. Porque nosotros no tenemos el poder, recordemos eso. El poder es de Dios y es liberado a través de las oraciones de los santos. Y quisiera mencionarles primero tres errores que hay, tres conceptos erróneos que hay acerca de la oración. Tal vez alguno de ellos lo estamos cometiendo. Y más que todo, quiero mencionarlo por si hay personas que comienzan en el andar con el Señor. Hay un concepto erróneo y es que la oración se utiliza o creemos que sirve especialmente para adquirir cosas materiales. Como madres, nosotros hemos entendido que lo material va a venir como añadidura. Lo que más urge es centrarnos en clamar por las cosas que son para la vida eterna. Pero muchas veces cuando comenzamos con en el Señor, venimos con tantos problemas financieros que pensamos que la oración es principalmente para las cosas materiales. Al Señor le interesa, a el Señor le interesa nuestro vestido, al Señor le interesa nuestra comida, pero no fue para eso que Él nos creó. Y el ministro de alabanza lo decía, que nos creó para que nosotros le adoráramos. Entonces, una de las cosas que debería de ser apremiante para nosotros en el tiempo de oración es que Dios derrame un espíritu de adoración en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros cónyuges, y que como todo un hogar, nosotros pudiéramos levantar a diario un altar de adoración. Pero muchas veces nos fijamos, nos centramos en lo material, porque sabemos de que el hijo adolescente nos está queriendo manipular para que le compremos aquel juego de video, porque si no, él no va a ser feliz, o creemos de que aquello material va a hacer que el hijo se enderece. Mentira del diablo. Hay muchachos completamente llenos de cosas materiales que desde la mañana hasta en la noche y durante toda la noche viven con el pensamiento de que lo mejor sería morir. Tienen todo lo material necesario, pero ellos viven con aquel anhelo de tener el valor de quitarse la vida. Por eso nunca debe ser lo material lo principal en la oración por nuestros hijos. En Mateo 6:8 el Señor nos dice que Él se va a encargar de todo eso material. Nos da el ejemplo de los lirios del campo, que el Señor lo viste y qué lindos son, y ahora se pagan muy caros en el mercado comprar un ramo de lirios, y Él dice que le da de comer a los pajaritos también. ¿Cómo Él no nos va a dar a nosotros todas las cosas materiales? Pero luego en este capítulo Mateo 6, en el versículo 33 me dice lo que realmente tenemos que buscar. ¿Qué es lo que tenemos que realmente buscar cuando vamos en oración, ya sea como individuos, como pareja, de esposo o esposa, o como grupitos de madres? Nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y muchos de los casos donde no se miraba que las peticiones se contestaran en los grupos era porque las madres se habían dedicado a orar por cosas como lo académico, con cosas como que tuvieran becas para estudiar en el extranjero, porque aquí la educación no servía, y no se estaban centrando en orar, clamar como algo primordial, el que sus hijos buscaran el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás iba a venir por añadidura. Y ese es un gran error que nosotros tenemos. ¿Cuál es el clamor principal que usted tiene por su nieto? Es momento de que revise si está clamando por su nieto, por su hijo, su sobrino, aquello que es para vida eterna. Siempre va a haber tentación de orar porque nuestros hijos sean los primeros en el grado, ¿verdad? es algo que nos llena de orgullo. O quizás va a ser siempre la tentación orar para ciertos padres o madres que se casen con alguien que tenga sus buenos recursos. Pero nosotros debemos de aprender por lo menos una cosa esta noche. Si nosotros no clamamos, especialmente las mamás que tienen a los niños pequeños, porque toda la vida su anhelo sea tener a Dios como su centro, y nos centramos en la oración, en cosas que son secundarias, las cosas que deberían ser esperadas como añadiduras, vamos a sufrir consecuencias. Y aquí estamos mi esposo y yo para decirles que hay oraciones correctivas en esta época. Si yo las hubiera prevenido o mi esposo juntos lo hubiéramos hecho, no estuviéramos yendo al trono de la gracia con llanto por ciertas cosas que vemos que no deberían de existir en la vida de nuestros hijos. Pero lo estamos haciendo con fe, sabiendo que el Señor es el Dios de los nuevos comienzos, y que cuando lo buscamos en oración con el corazón correcto, en su tiempo y a su manera, aquel milagro nosotros lo vamos a ver. Hay otro concepto erróneo de que la oración, a veces las oraciones que hacemos es como que estamos tratando de convencer a Dios de que lleve a cabo aquella idea que yo tengo. A mí se me ha clavado algo para mi hijo, para mi hija, y a veces es para el cónyuge, ¿verdad? Se me ha clavado, y es que él se debería de meter en este negocio. O con los hijos nosotros tenemos aquello y que le clamamos a Dios, pero no buscando su voluntad, sino que las oraciones son como de convencerlo. Señor, si tú eres dueño de todo el oro del mundo, ¿por qué no lo vas a mandar al colegio fulano de tal donde va la... toda la gente que tiene más dinero acá, pero es que allí aprenden el mejor inglés, Señor? Y todo aquello torcido tratando de nosotros de convencer a Dios de que lo que nosotros pensamos, eso es lo que debería de hacer. Pero ¿saben una cuestión? Eso no nos va a llevar a ningún lugar. Dios sigue estando en su trono. Él tiene un plan para cada uno de nuestros hijos, y Él de ese plan no se va a salir. Él no se va a salir del plan que diseñó para usted y para mí. Yo me puedo salir del plan de Dios. Mi hija se puede salir del plan de Dios y tiene que sufrir las consecuencias. Viene alguien y ora por ellos, como padres oramos por ellos, y el Señor, a veces arrastrado, los trae y pero un día vuelven a entrar en su camino. Pero yo no puedo utilizar la oración para tratar de convencer a Dios acerca de mi plan. Dios siempre va a contestar la oración del hombre, porque Él lo ha prometido. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces Él lo ha prometido, yo no tengo que convencerlo de que me responda. Pero sabe, hay algo que Él nunca va a hacer, y Él nunca va a seguir mis instrucciones. Él nunca va a seguir mis instrucciones. Él va a hacer su voluntad. Eso queda claro cuando leemos Isaías 40, 13 y 14. Leamos Isaías 40, 13 y 14, por favor. ¿Alguien quiere convencer a Dios de que le dé esto, lo otro, haga la cosa de una manera o de la otra? Leamos lo que dice en Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Hay alguien más sabio que Dios? No lo hay. Entonces yo no le puedo dar instrucciones a Dios, y Él nunca va a hacer algo que yo le diga. Él va a ser fiel a su palabra, que es muy diferente. Entonces, un concepto erróneo es tratar de convencer a Dios por medio de mis oraciones. La oración de poder ocurre cuando yo le pido a Dios, cuando... Él está ahí anhelando quererme dar, pero vengo yo y lo busco hasta que lo encuentro. Óigame bien, esa respuesta viene, la respuesta poderosa de Dios viene cuando yo lo busco a Él y yo lo encuentro, pero lo busco con la actitud correcta, porque Él ya está listo para dar. Entonces es que viene las respuestas que son asombrosas. Nosotros no necesitamos convencerlo, solo hay que buscarlo con actitud correcta y él está anhelando darnos esos deseos que tenemos de nuestro corazón. Y el tercer, no voy a mencionar muchos detalles de los conceptos erróneos, un último que podemos mencionar de conceptos erróneos acerca de la oración es que la oración es para obligar a Dios a que cumpla sus promesas. Eso se ha vuelto muy común, ¿verdad? Que dice que hay que regresarle su palabra. ¿Pero de qué forma le estamos regresando su palabra? Hay veces que las oraciones que hacemos es como decirle, Señor, y tu palabra dice, y si no contestas, es porque entonces vas a quedar de mentiroso. Eso no es. ¿Sabe para qué están las promesas de Dios en la palabra, las 10,000 que dicen que hay porque yo no las he contado? Las promesas de Dios están para que yo tenga fe en Dios y me llene de confianza. Para que yo me llene de confianza. Yo no tengo que recordarle a Dios sus promesas. Lo que sucede es que cuando llegamos al tiempo de la oración y buscamos el rostro del Señor por medio de su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios me recuerda la promesa exacta que yo necesito recordar para mi vida, y eso me da confianza para que yo siga clamando por aquel problema ya basándome en esa promesa. Pero un concepto erróneo es decirle, Señor, tu palabra dice y por eso lo tienes que hacer. A Dios nadie le puede exigir nada. En Nehemías 1, y ahí no podemos estudiar eso, ya lo hemos visto en otras veces, ahí vemos a una persona que llega con actitud correcta. Nehemías sabe que había desolación. En su hogar puede haber desolación. Amenaza de divorcio. ¿Los hijos por qué se están portando mal? Porque saben que hay guerra fría dentro del hogar. ¿Por qué se han torcido? Porque hay una herencia mala que no se ha quebrantado. Hay mañas todavía en los padres que los hijos las han heredado. O no nos hemos pedido perdón y hay desolación. Hay muros rajados. A Nehemías se le informa que Jerusalén estaba desolada porque estaba sin muros. Eso significaba que había peligro. Pero ¿qué es lo que hace? Y esto es lo único que quiero mencionar. Él llegó con actitud correcta. Es cierto que lloró, es cierto que se puso de luto, pero luego él ayunó, oró, pidió perdón. Pero antes de pedir perdón, él había reconocido lo que Dios era para él. Y en el versículo 8, yo se lo voy a leer, le dice, en medio de su oración, cuando él ya le había dicho lo que era para él, se había puesto a cuentas, incluyéndose él en el pecado, porque a veces el problema también es que cuando queremos clamar por el núcleo familiar o por los hijos, nosotros no nos incluimos en el pecado porque nos autojustificamos. Creemos que somos los santos y los demás los pecadores. Pero Nehemías, él se incluye entre los que habían cometido el pecado, clama y luego él le dice al Señor, pero viene con actitud correcta. Acuérdense, había ayunado, se había vestido de cilicio, él había llegado con actitud correcta delante del Señor, entonces sí hay libertad. Y le dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, y yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y luego le hace la petición que llevaba. La actitud con que usemos la promesa de Dios va a marcar una diferencia. Yo me recuerdo de la palabra de Dios y le digo, Señor, yo he leído que tu palabra dice, pero no con una actitud de reclamo, como muchas veces venimos a la hora de la oración. Por ejemplo, hay veces que la gente va a su grupo de oración, yo no sé si a usted les ha pasado, y por ir con esas actitudes, una o dos o tres de esas que hemos mencionado, incorrectas, en lugar de salir en victoria del grupo de oración o de su tiempo a solas con Dios, salen con los pies de arrastras. Salen arrastrados en lugar de salir edificados y en victoria. Y es porque se acercaron con la actitud incorrecta. Pero ahora nosotros sabemos, eso, que lo principal que vamos a hacer al ir al trono de la gracia, cuando oremos por los hijos, los nietos, nuestra descendencia, los alumnos, es que nosotros vamos a pedir por sus almas. Lo material va a venir después. Nosotros vamos a hacer oraciones en las cuales nosotros no vamos a demandar nada, ni vamos a exigirle a Dios sus promesas. Porque la verdad de la oración es que Él es el dueño de la oración. Nosotros no lo inventamos, no está registrado en historia que un hombre haya inventado la oración. El Señor fue el que nos regaló el recurso de la oración. Fue Él quien decidió que cuando alguien quisiera que algo sucediera, cuando alguien quisiera que una vida fuera transformada y elevara su voz, entonces Él iba a mover a sus ángeles, si es posible, a ejércitos, para que aquella vida fuese transformada, para que aquella situación fuera puesta en su orden, en el orden de Dios. La verdad acerca de la oración es lo que más me gusta hablar. Hemos hablado de unos conceptos erróneos. En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y deseo que en esta noche nosotros aprendamos a hacer oraciones en las cuales nos sintamos libres. Es que es algo rico llegar con libertad al trono de la gracia. Porque si llegamos en oración, solos o acompañados, al trono de la gracia sin sentirnos libres, a perder el tiempo llegamos. Y yo quiero de que experimentemos aquellos tiempos de oración en los cuales nos levantemos como que nos comimos el mejor de los refrigerios que a nosotros nos gusta. Que nos levantemos como que hemos tenido un gran banquete, que haya paz, que haya gozo, y sobre todo que nos levantemos con la esperanza que eso ya está cocinado en el cielo. En el cielo los ángeles se están moviendo en el ámbito espiritual, y que nosotros vamos a poder levantarnos habiendo depositado las cargas al pie de la cruz. Esa es una de las verdades acerca de la oración, que no es un invento humano. Porque Mateo 7:7-8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. No es invento nuestro. Es la idea de Dios, la oración. También la verdadera oración libera el poder de Dios a fin de que ese poder lleve a cabo cosas en una forma mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Cuando aprendemos a no darle órdenes a Dios, sino que simplemente presentarle la necesidad con humildad, con fe, poniéndonos de acuerdo con otros, el Señor siempre nos sorprende. Siempre, siempre nos sorprende. Saben que hemos tenido casos en que oramos, y ustedes lo saben porque son gentes que oran, ¿verdad? Que oramos y aquello el Señor sabe que tiene que suceder ahora y lo responde en el momento. Las condiciones están dadas. Pero generalmente, cuando presentamos batalla de oración, es un proceso. Y para ejemplificarles esto de que el Señor da en una forma más abundante de lo que pedimos o entendemos, uno de los casos recientes que hemos tenido es de una chica cristiana, y su mamá es una fiel sierva del Señor. Pero ella se fue a estudiar su maestría a los Estados Unidos, y nosotros clamando por esa maestría. Ella se fue con un préstamo, y no era un préstamo blando, era un préstamo normal. Se fue con ese préstamo. Ella iba con una tremenda fe, esta chica, de que estábamos orando por ella y que ella, y el, antes decía ella, de salir de su maestría iba a tener un buen empleo y que iba a hacer esa deuda en relación a todo lo que le iban a pagar. Para ella eso era fe. Ella se aventó, porque nosotros estábamos orando porque ella tuviera una beca. Y no habíamos pasado mucho tiempo orando por la beca cuando ella hizo el préstamo. Quiso ayudarle a Dios, y Dios no necesita eso. Pero Dios es misericordioso. Bueno, pasaron los 2 años de la maestría. Ya no sé si fue año y medio o 2 años. Yo me recuerdo de que cuando ya le faltaban como 6 meses empezó aquella enviadera de peticiones. Ella estaba abatida, la pobrecita, porque todos, solo ella y una judía de todo el grupo de la maestría no tenían empleo, y todas las demás, los demás, tenían ya empleo asegurado para cuando se graduaran. Y aquella muchacha decía: pero si yo le he creído a Dios, y mi mamá con sus amigas han orado a Dios, ¿y qué pasa? Y empieza aquella lucha, y aquella lucha, y aquella lucha. El Señor me habló y le digo: a la mamá, dígale a la fulanita de que no va a tener su trabajo antes de que haya terminado de estudiar. Va a ser después. Pero que al final, no importa que todos los demás estén trabajando, la que va a tener un mejor puesto va a ser ella. Pero saben de que pasó el tiempo, pasaban los meses y ella empezó a desesperar. A tal punto que aquí por el Día de Acción de Gracias, como por el 25 algo de noviembre, ella ya estaba en un desespero total. Ella decía, Dios no escuchó, ¿cómo fue que me dejó venirme? Él me lo hubiera impedido si no era su voluntad. Oraron y de nada sirvió. Estaba en una derrota espiritual tremenda. Y nosotros como mamás, unidas orando, y diciéndole, Señor, ayúdala que aprenda que tus tiempos son perfectos. Ella los quiso aligerar, pero por misericordia, Señor, haz algo, por misericordia, haz algo. Escribió, ella tenía que pagar la deuda y se llegó la fecha de la deuda y ella no la podía pagar porque no tenía el empleo que ella estaba segura que iba a tener. Pero para resumir la historia, nosotros seguimos orando y le decíamos, Señor, la fe no solo de esta chica está siendo probada, sino que también la de nosotros como mamás. Haz un milagro, pero que sea portentoso, que lo podamos testificar. Para la gloria de Dios, la semana pasada, ella consiguió un empleo en el único banco que tuvo ganancia en los Estados Unidos el año pasado. Solo hubo un banco que vio ganancia el año pasado en los Estados Unidos. Y a esta latina le escogieron entre una gran cantidad de personas con muchos títulos. Y no solo eso, desde la entrada le dijeron, no se preocupe que nosotros le vamos a pagar esa maestría que debe. Se puede imaginar, y hay muchas cosas, otros detalles que el Señor dio de un solo. El Señor tenía que hacerla pasar por un desierto, porque cuando nosotros oramos por la transformación de nuestros hijos, tiene que ocurrir algo para que ellos aprendan. Ella no esperó el tiempo de Dios, pero nosotros clamamos por misericordia, y el Señor en su tiempo dio en una forma más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y si yo les dijera, la cantidad que va a ganar anualmente es de varios ceros y en dólares. Así es que el Señor, hermanos, Él anhela bendecirnos y Él siempre nos va a sorprender. Nadie le puede dar al Señor más de lo que Él le da o que le ha dado. Otra verdad sobre la oración es que la oración es el medio por el cual nosotros somos liberados de los límites que tenemos en la tierra. ¿Sabe? Aquí en la tierra usted puede estar solo en un lugar, ¿verdad? En la tierra puede estar solo en un lugar, tiene un límite de espacio, pero también tiene un límite de tiempo. No puede adentrarse a veces en el ámbito espiritual porque solo tiene un tiempito para orar. Vivimos vidas bien agitadas, pero cuando usted aprende a llegar en la forma correcta, anhelando encontrar el rostro de Dios, usted llega literalmente a sentarse en lugares celestiales con Cristo. No importa, lo estoy diciendo especialmente porque aquí hay chicos bien jóvenes. Si ustedes aprenden que la oración no es algo aburrido, algo que da sueño y nos hace bostezar, algo en lo que yo no puedo hablar a Dios, sino que yo me quedo ahí en la presencia de Dios y lo busco hasta que lo encuentro. Y lo encuentro hasta que mi corazón realmente es uno con el de él. Entonces yo empiezo a experimentar cosas que aquí en la tierra no se pueden experimentar. Y es en ese nivel que empezamos a ver revelaciones claras acerca de nuestra vida y la vida de nuestra familia, la vida de nuestros pequeños. El problema es que nosotros mismos no queremos ampliar esos tiempos de comunión con Dios. Imagínense qué bello sería que como parejas, nosotros pudiéramos hacer vigilia de toda la noche por nuestros hijos. Como parejas. Es tan difícil a veces orar con el esposo o con esposa. Como madres, a veces nos es más fácil. Por eso el ministerio prospera entre las mujeres. Madres unidas para orar. Porque las mujeres tenemos más ese corazón, ¿verdad?, de que nos duele cada cosa de los hijos. Y los esposos son más pragmáticos y hay veces también sus trabajos los absorben demasiado. Pero les digo una cuestión, tenemos que aprender de que este mundo físico lo único que tiene es ataduras. Es cuando yo logro meterme en el ámbito espiritual, en que yo voy a ver cosas grandes sucediendo en la vida de mis pequeños. Aquí hay necesidades entre los que estamos, necesidades con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros parientes. Hay necesidades que van de que un hijo deje un vicio, a que las limitaciones de invalidez sean sanadas. Hay problemas de hijos que viven amargados y ni entendemos por qué. Otros están odiando la fe que se les enseñó. Están totalmente con una actitud contraria a la de Timoteo. Él tenía una fe no fingida, como decía el pastor, pero muchos de los criados en el Evangelio ahorita están renegando contra el Evangelio. Pero déjeme decirle, esos casos necesitan con mucho más razón que aprendamos a permanecer. La palabra en español creo que no existe para explicar eso. Se recuerda que en Génesis 1 dice que en el principio el Espíritu se movía sobre las aguas. Y eso es lo que tenemos que aprender en la oración. No llegar a la carrera al tiempo de la oración, sino que aprender que nuestro espíritu oscile como el Espíritu de Dios hasta que entremos en la corriente del poder de Dios y podamos ver las cosas ocultas que dice Jeremías 33:3. No hay otra forma de conocerlos. Hay veces que, y es que Dios hace obras completas, ¿verdad? Esos problemas de no querer nosotros dedicar tiempo a la oración nos hacen que después, en vez de haber buscado a Dios en oración de rodillas en tiempos de paz, lo tengamos que hacer en tiempos de guerra. ¿Necesitamos nosotros de que le descubran un cáncer a un hijo para ponernos de rodillas? ¿O necesitamos que nos anuncien de que nació un hijo con problemas de sexo o lo que sea? Nosotros tenemos que hacer oraciones preventivas, y es mejor tener en esa cuenta de ahorros, en esa copa delante del Señor, oraciones por adelantado para ver esos milagros que necesitamos. Y también cuando nosotros, otra verdad acerca de la oración es que cuando nosotros oramos, el corazón de Dios es reproducido en nosotros. Segunda Pedro 1, 3 y 4, tengo que correr, dice, Segunda Pedro 1, 3 y 4, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. En esas cosas que nos ha concedido está la oración, eso es una herramienta. En el versículo 4 sigue, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Cuando yo me meto a la oración, el corazón de Dios es estampado en el mío. O sea que Dios reproduce su corazón en el mío. Por eso es que hay personas que la gente dice, ah, cuando el hermano fulano ora, suceden cosas. Vamos donde él para que ore por nosotros. Y no es que esté el poder en la persona, es que esa persona, el corazón de Dios se ha reproducido en esa persona, porque esa persona vive en el Espíritu. ¿Y quién es el único que conoce lo que hay en el corazón de Dios? El Espíritu Santo. Y si mi espíritu vive unido con el Espíritu de Dios, entonces yo puedo saber la verdad, la voluntad que hay en el corazón del Padre para mi hijo, para mi nieto, para mi vida en esta época en la tierra. Habiendo visto esos conceptos erróneos y las verdades acerca de la oración, quisiera que viéramos lo que sucede cuando alguien ora conforme a la voluntad de Dios. Usted puede aplicarlo a su vida personal, a sus hijos, a su cónyuge, como usted quiera, porque Dios anda buscando intercesores. Estaba oyendo de que el hermano Héctor tiene un proyecto de que en febrero va a haber una reunión, ¿verdad, hermana Dinita? Donde van a, en internet estábamos oyendo eso, de que quieren que reunir a 1,000 mujeres para que guerreen. Y ahí le van a estar dando el anuncio. Yo espero, hermanas, que todas estén en esa reunión. A lo mejor yo voy a estar fuera del país, pero si estoy aquí, allí voy a estar con ayuda de Dios. El Señor anda buscando intercesores, pero no intercesores que tiren a la loca como tirarle a los sopilotes. Anda buscando intercesores que hagan oraciones, que sean poderosas y eficaces. Aquellas oraciones que van a impactar el mundo que nos rodea. Vamos a Daniel 9, no lo vamos a leer todo, pero en Daniel tenemos un ejemplo de lo que sucede en el ámbito celestial. Y le pido al Señor que nos revele exactamente lo que sucede cuando el pueblo de Dios clama, cuando le cree y lo hace como debe de ser. En Daniel 9 tenemos una famosa oración, una oración preciosa. ¿Pero qué es lo que sucede allí? En Daniel 9 dice, solo los primeros versículos les voy a leer, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel no era un hombre solo de oración. Daniel era un hombre de la palabra. Él estaba leyendo los escritos del profeta y se da cuenta que la cautividad a la que él había sido llevado, porque él estaba cautivo, ya se había acabado. Los 70 años habían pasado. Dios había dicho que iba a durar 70 años. Daniel descubre que la voluntad de Dios era que se terminara ya la cautividad. Ahora, ¿se iba a quedar de brazos cruzados Daniel ante esa verdad? Si Dios lo había dicho, no tenía que hacer, ¿no? Pero no es eso lo que él estableció. Lo que él estableció es que su voluntad va a ser hecha aquí en la tierra cuando haya alguien aquí en la tierra que le clame a él para que eso se cumpla. Y Daniel lo sabía. Aquí toda la historia está abreviada. Acuérdense que en la palabra no quedaron todos los detalles, pero dice en el versículo 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel se da cuenta que era el tiempo de la liberación. Y él se pone en la brecha por todo el pueblo. Y si usted lee todo el capítulo 9, es una preciosa oración, donde él primero alaba a Dios, le dice lo que él es, y después hace pero una confesión tremenda a nombre del pueblo y de él mismo, incluyéndose como el más vil de los pecadores. Y luego le pide al Señor que se cumplan sus tiempos. Nosotros como familia debemos de saber cuál es la voluntad de Dios para nuestros hijos, para nuestras vidas, para nosotros como familia en nuestro vecindario, para nosotros como familia en nuestra congregación. Pero la única forma de saberlo es cuando nosotros estudiamos su palabra y oramos, y ahí la revelación es completada. No tenemos que ir a buscar al profeta. Daniel lo hace, y él vivía en oración. Luego hace una oración que era de humillación. Se humilla delante de Dios. ¿Cuántos hogares están ahorita con grandes aflicciones? Y el Señor solo está diciendo: si tan solo se humillaran delante de mí, si tan solo como familia se humillaran delante de mí, en oración y súplica en el Espíritu, las cosas sucederían. Y Daniel lo hace, y tenemos que ir rápido a lo que sucedió. Si nos vamos al capítulo 10, ya él ya ha orado. Entonces, en el capítulo 10, los primeros versículos dice, siempre en Daniel: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y ahí cuenta todo como él se puso en ayuno y en oración, y luego dice en el versículo 5: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Y ahí describe lo que era aquel ángel. En el 7 dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión. ¿Quién era el único que había entendido los tiempos? ¿Quién era el único que había descubierto que la voluntad de Dios era que fueran liberados ya en ese tiempo, porque habían sido 70 años? Solo Daniel. Y Daniel es el que ve la visión. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron. y se escondieron. ¿De cuáles queremos ser? ¿De los que ven la visión de Dios y saben lo que hay que hacer? ¿O de los que huyen y se esconden cuando ven el enemigo que viene a atacar la familia y que se está robando uno a uno a los de nuestra descendencia? Y luego está la historia de cuando le habla el ángel y le dice en el 11, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Aquí hay una batalla espiritual. La historia solo la resume. Descubre la voluntad de Dios. Aquel hombre que buscaba el rostro de Dios, dice la palabra que tres veces al día, él sufrió persecución por adorar al Dios verdadero, un hombre con el corazón correcto. Él tiene la revelación, solo él tiene la visión, porque él es el que entendió la voluntad de Dios. Él ora y por un tiempo nada ocurre. Él estaba, ya en el capítulo 11 dice que estaba afligido, pero luego tiene esa visión y se le presenta un ángel mensajero, el que venía con la respuesta. Porque Dios, desde que la oración comienza a salir de nuestros labios, Él ya la ha oído. Y si estamos en actitud correcta, Él inmediatamente comienza la obra. Pero sabe, lo que vemos aquí en la historia de Daniel, y usted puede leer los capítulos 9 y 10 detenidamente en su casa, es que la obra primero tuvo que ser hecha, fue peleada en los ámbitos celestiales. Usted está orando por esos hijos que no se quieren convertir al Señor. Usted los tuvo cuando ya los había criado en otra religión. Usted ha orado por años. Siga orando, siga esperando. La batalla se está librando en los cielos. El Señor está cambiando aspecto tras aspecto de la vida, tanto en nosotros como padres que oramos, como en la vida de aquellos hijos, nietos, alumnos, juventud, niñez por la que oramos. Pero hay una batalla en los cielos, y el Señor así lo estableció, y no es porque Él sea débil, es porque en ese esperar la confianza nuestra se aumenta, es porque en ese esperar nosotros aprendemos a buscar su presencia, hasta que llegamos a aquel momento que le decimos, como dice Primera Crónica 19:13, yo voy a salir a la batalla, pero que sea el Señor el que decida. Esa es la actitud que llegamos a tener en ese esperar. Si nosotros no desesperamos, si nosotros no desmayamos y como Daniel seguimos fieles, el Señor va a mandar refuerzos en el momento de la mayor angustia, hasta que la obra que Él completa en el cielo se materialice en la tierra. Y ahí vienen esos hijos desgarrados a veces con sus hogares deshechos, convirtiéndose al Señor. Pero como ya habíamos orado tanto, la familia entera se entrega al Señor, y el hogar que se iba a deshacer se une. Y aquellos problemas que habían con los hijos manipuladores, ay, esos niños de 11, 12, 15 años que saben manipular a la mamá y al papá, que están divididos, ¿verdad? Y que se hace después una gran brecha en aquel hogar. Todo eso empieza a arreglarse. Con uno solo que entienda eso, el Señor empieza a poner su orden. Pero hay batalla en los cielos antes de que nosotros veamos la respuesta materializada en la tierra. Gloria al Señor. Y hay una cosa última que quiero recordarles, y esto siempre lo mencionamos en Madres Unidas para Orar. Nosotros no le exigimos a Dios que cumpla sus promesas, pero nosotros oramos usando las Escrituras. Porque para asegurarnos de orar la voluntad de Dios y que busquen su reino, lo principal en nuestro momento de intercesión es pedir por algo que sea para la vida eterna. Y veamos, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo bien práctico. Vamos a usar como ejemplo, quiero ver, vamos a cortar esto. Ezequiel 11, 19, 20. Ezequiel 11, 19 y 20. Digamos que usted tiene una hija, la crió en los caminos del Señor. Puede ser un nieto, una nieta. Usted los crió en los caminos del Señor. Pero ya cuando llegan a la universidad, cuestionan todo. Empiezan a negociar su fe. Y tienen roña, les cae mal todo lo que tenga que ver con la iglesia. Y dicen, usted lo critican a uno, ¿verdad? Los hijos, y le dicen, no, clavados en la religión están. Si Dios ama a todos. Y empiezan a decir cosas que son contrarias a la verdad de Dios. Y usted los ha criado en el conocimiento de Dios. Pero qué bellos son estos grupos que nosotros tenemos de Madres Unidas para orar. Nosotros agarramos, y esta es la práctica, la que nos ayuda con la guianza del Espíritu Santo. Agarramos versículos como Ezequiel 11, 19 y 20. 19 y 20. Y los desmenuzamos. ¿A quién le gusta la caña de azúcar? Pero la mera caña. Ah, qué bueno. ¿Qué hay que hacer para sacarle el jugo? Si no tenemos máquina. Masticarla, ¿verdad? Hasta que se siente que el jugo rico va bajando, ¿verdad? Y aquello reconfortante, porque nos gusta el jugo de caña. Tenemos que aprender a masticar, a sacarle el jugo a la palabra de Dios. Entonces, hay veces la tendencia es solo insertar el nombre de mi hijo. Y por ejemplo, yo le puedo pedir y decirle, Señor, dale a Luisa un corazón y un espíritu nuevo, pon dentro de ella y quítale el corazón de piedra de en medio de su carne y dale un corazón de carne. Y es la palabra de Dios. Pero podemos permanecer un rato proclamando la palabra de Dios. Le voy a leer un ejemplo. Digamos que estamos en un grupito, ya sea usted como pareja de papá o mamá, o en un grupito de madres, y están orando y van a orar por esa hija que está endurecida. Y van a orar en base a Ezequiel 11, 19, 20. Aquí he usado la Nueva Versión Internacional porque el lenguaje es más fácil. Es más fácil para una oración conversacional. Entonces, uno de los intercesores oraría así. Amado Padre Celestial, dale a Luisa un corazón íntegro y ponle un espíritu renovado para que su interior sea transformado y que como resultado rinda su voluntad a ti. Hacemos oraciones cortas pero directas. Otro de los que están orando, o otra de las mamás, continúa orando. Sí, Señor, que el corazón de Luisa sea renovado por tu Santo Espíritu, de tal forma que ya no llame a los cristianos hipócritas, sino que le sea revelada la verdadera condición de su corazón y que se arrepienta, mi amado. Si son dos, pues la otra que comenzó primero continuaría. Si son tres, pues a la tercera persona le toca y puede seguir. Padre, tu deseo es bendecir a Luisa. Atráela en pos de ti y cambia de tal manera su corazón que ella encuentre delicioso cumplir tus decretos y poner en práctica tus leyes. Y otra intercesora podría terminar orando, creemos que tu palabra es verdad, Señor, y estamos seguros que a tu tiempo, Luisa será realmente de tu pueblo y tú serás su Dios. Nos hemos basado en esos dos versículos, pero no hemos corrido. Ya en el momento de la oración, vamos esperando, vamos usando cada frase, desmenuzándosela, diciéndole al Señor que haga esa obra que Él ha dicho que va a hacer, que la haga por favor a favor, valga la redundancia, de aquel por el cual estamos orando. Y saben, cosas grandiosas suceden. Como la hermana Dinita decía, nosotros tenemos tanto regocijo en nuestros grupos porque son milagros tras milagros. Aquellos muchachos que nadie hubiera pensado que iban a dejar algún día el camino de maldad. Aquellos niños que todos los maestros despreciaban porque son niños que son difíciles de amar, se convierten en aquellos niños, en aquellos jóvenes que son un reflejo completo de la mano de Dios moldeándolos como Él, alfarero con A mayúscula, puede hacer con el barro en sus manos. Hay veces vamos a ver respuestas rápidas, hay veces va a tardar, no porque Dios no pueda, es porque las condiciones en la tierra no se han dado, y muchas veces esas condiciones no se han dado porque nosotros como mamás No hemos llegado ante el Señor con vidas limpias. Por eso es que nosotros en los grupos siempre nos tomamos un tiempo para quedarnos calladas y arrepentirnos de nuestros pecados que todavía no hemos confesado, buscar la rectitud delante del Señor. Cuando las condiciones están dadas, cuando nosotros llegamos diciéndole al Señor, más hágase tu voluntad y no la mía, el Señor en su tiempo, cuando vea que todos los corazones involucrados están en el camino, Él hará su voluntad. Yo lo único que sé es que Dios es fiel, Él responde, y que en toda respuesta, porque Él siempre responde, en toda respuesta Él lo que busca es que su nombre sea glorificado. Y si su nombre es glorificado, es porque un cristiano ha visto la victoria aquí en la tierra. Y la oración produce todo eso. Yo les di el ejemplo de un versículo, pero allá atrás hay dos preciosas hermanas, levanten la mano por favor, están en la última fila, que tienen otros materiales donde hay versículos que ustedes pueden encontrar para agarrarse, para orar, desmenuzarlos, masticarlos por la vida de sus pequeños. Cuando nos ponemos, hermanos, de acuerdo para orar con otros, cosas grandes suceden. Y los Hechos de los Apóstoles está lleno de eso. Los apóstoles y todos los seguidores, los 120 que menciona Hechos en los primeros capítulos, ellos creyeron en lo que Jesús les dijo. Creyeron la palabra de Jesús. Dijo, vayan a esperar la promesa. Ellos estuvieron en actitud correcta. Ahí no se habla de que estaban en comilona y estaban hablando palabras cualquiera unos a otros. Ellos estaban orando. Estaban unánimes en los grupos de Madres Unidas para orar. Nosotros nos ponemos de común acuerdo. Cada quien ora lo mismo por aquel niño cuando es presentado, por aquel joven. Y ellas también, las hermanas que están atrás al final, para las mamás que quieren que las instruyamos para que hagan su grupito, ellas también les pueden tomar el nombre para después darle seguimiento. Pero oiga lo que hay en oración de común acuerdo. Estos, los discípulos, los seguidores de Jesús, esos 120, estaban allí, oraban, estaban unánimes, de común acuerdo. Y cosas grandiosas sucedieron porque ellos esperaron hasta que el tiempo de Dios se dio y la promesa vino. Y el Espíritu Santo se movió con tal poder que aquel lugar tembló, se les colocaron ya como llamas de fuego en la cabeza, que ellos fueron ungidos y ganaron. Los primeros grupos que ganaron eran de miles. Y vemos que los apóstoles, el fuego no se apagó. Los vemos en pareja yendo a la hora de oración. Los vemos que cuando andaban en los viajes misioneros, ellos iban en parejas también, y también buscaban a las ciudades donde iban, los lugares donde los creyentes oraban. Ellos nunca dejaron de orar. Cuando tenían peligro de ir a la cárcel, se reunían, a veces con puerta cerrada, o la iglesia oraba por aquellos que andaban en persecución. La oración en grupo tiene poder, porque uno persigue a mil, pero dos hacen huir a 10,000. Por eso es que la oración en pareja o la oración en grupo de madres o de abuelas o de maestras está trayendo cambios alrededor del mundo. Hermanos, no estamos mintiendo, son cambios tremendos. Es algo precioso escuchar lo que Dios está haciendo. ¿Saben? Un último ejemplo. Ustedes escucharon toda esta bulla de los muchachos que iban para el desfile de las rosas de los institutos. Muy bien. Un año antes de eso, yo creo que la hermana Dinita estaba en ese día de Acción de Gracias, que nos fue informado por un hombre de Dios que está metido en uno de esos institutos que antes eran violentos. Él nos informó que por favor oráramos porque le había salido ese proyecto de llevar a los jóvenes. Iba a ser un estímulo para ellos, porque estos jóvenes, la condición era que ellos se salieran de la violencia. Y entonces usted los ve ahí bien arregladitos, bailando y danzando, pero y marchando, pero estos jóvenes le han dicho no a la violencia. Pero desde el momento en que nos pusieron esa petición de oración, hubo muchos grupos de Madres Unidas para orar, que empezaron a orar y no los dejaron. Orábamos por cosas específicas. Uno, de que el Señor cumpliera su propósito en ellos con ese viaje, que les ayudara a entender que el que estaba organizando todo esto lo hacía por amor, porque este siervo, estando metido en uno de esos institutos, ha sido perseguido, pero él abre las puertas al evangelio como sea, y Dios le puso ese proyecto para los jóvenes en sus manos. Entonces orábamos también porque ninguno se fuera a quedar mojado. Eso nos quemaba. Señor, si se quedan allá se van a perder, además van a quedar en mal, van a dejar quedar mal al hermano. Oramos tanto. Y al final Fueron, tuvieron sus vicisitudes, pero en el camino oraron, el siervo de Dios ministrándolos, el Señor los llevó con bien, los trajo con bien, y ni uno se quedó allá. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de todo esto? No que hayan ido a bailar y hacer lo que hicieron allá. Lo más hermoso de esto es que ha habido madres que se salieron de su lugar cómodo de orar por mi hijito, por mi nietecito, por la escuelita de mi hijo, y dedicaron cantidad de horas en más de un año para orar por esos alumnos de diferentes centros educativos calificados como violentos, que ahora el Señor los está cambiando para su gloria, porque ellas con sus oraciones sabían que podían impactar colegios enteros, institutos enteros, y se ha logrado. Se ha visto la mano de Dios en todo esto. Este hombre que era perseguido ahora le tienen respeto, el Señor lo respaldó, él tiene más puertas abiertas para que lleguemos y evangelicemos a los muchachos. Hermanos, dejemos de hacer oraciones que no tienen poder. Busquemos el rostro del Señor. Pongámonos de acuerdo con otros. Mamás, muchas ya llevan 2, 3 veces de escuchar esta invitación a que vengan al momento de oración. Oran el lunes en la mañana, ¿verdad, hermana? Si usted viene también el martes en el aposento con las damas, también hay una hora, creo que es de 10:30 a 11:30, donde oran solo por los hijos de 10:30 a 11:30 y por los centros educativos. Si usted no tiene aflicción ahorita, en un momento lo va a tener. Es mejor que le pida a Dios que le revele aquello por lo cual ya tiene que estar orando, para que el enemigo no use sus tretas y le vaya a querer alar a alguno hacia afuera de los caminos del Señor. Los padres tenemos una gran misión, pero nosotros decidimos si vamos a convertir la preocupación en oración. Busquen ese momento de quietud. Hagámoslo como pareja, hagámonos como iglesia. Nadie va a decir que criar hijos es fácil, si no pregúntenos a mi esposo y a mí. 3 hijos que ya se quieren casar en Chorizo, ¿verdad? Los tuvimos en Chorizo y hoy los 3 se quieren ir de la casa en Chorizo. Y hay unos que todavía sentimos de que falta que el Señor lo siga moldeando. Bueno, la obra va a ser perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Pero hermanos, cuando nosotros vamos en guerra contra los amonitas, contra los filisteos, contra los moabitas, escuchemos las palabras de ánimo que hay en Primera Crónicas 19:13, que dice: ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo. Yo les diría: ánimo, luchemos con valor por nuestros hijos y por las ciudades de nuestro Dios, y por los hogares de los cristianos, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Yo alabo al Señor por el tiempo que hemos tenido, que nos ha permitido, y quisiera que me permitieran cerrar con una corta oración. Amado Dios, gracias por tu presencia dulce en medio de nosotros. Gracias, Señor amado, por esa seguridad que tenemos de que nunca nos vas a abandonar, que aun cuando peinemos canas, tú nos vas a estar soportando, Señor amado. Y sabemos también, Padre amado, de que no nos has dejado solos, nos has dejado al amado Espíritu Santo, el cual está en nosotros y en medio de nosotros. Hemos hablado acerca del poder de la oración, que desata la oración. Pero Señor, ahora mi súplica es que realmente como madres, como padres, nos levantemos, nos sacudamos ya y dejemos de hacer oraciones simples y clamemos por las almas de nuestros hijos, que extendamos nuestro territorio y oremos por la niñez y la juventud del Salvador, Señor amado, sabiendo que ellos son la futura iglesia, la iglesia que encontrará persecución quizás, Señor amado. Ayúdanos para que podamos entender que si nosotros no oramos por los niños y jóvenes del Salvador, ¿quién lo va a hacer? Y que un día tendremos que dar cuentas, no es solo de aparecer delante de ti y descansar. Un día tendremos que dar cuentas y no queremos salir avergonzados. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos cuando no nuestro cuerpo no quiere levantarse en la madrugada. Oh, danos el poder, Espíritu Santo, de rebalarnos de la cama y poder interceder por la vida de los pequeños que perecen por las calles. Ayúdanos, Señor, para hacer oraciones poderosas y eficaces. Míranos a través de la sangre de Jesucristo y revélanos tu voluntad por medio de tu Espíritu Santo. Yo clamo por esta congregación. Te pido que todos los que vinieron esta noche, los que querían venir y hubo obstáculo y no lo pudieron superar, que tú, Señor amado, les ayudes para que sepan qué piedra usar para derribar al gigante, Padre amado. Que encuentren al compañero o a la compañera de oración y que tú les respondas en maneras asombrosas. Así como sacaste a Pablo y Silas de la cárcel y libraste a Daniel en el foso de los leones, da respuestas asombrosas a nuestras oraciones, Señor. Y ayúdanos a entender que la oración es desde niños hasta que muramos, Señor amado, y que sin ti no somos nada. No podemos hacer nada sin ti. Esta noche nos proponemos depender totalmente de ti. Y hemos orado en el precioso nombre de nuestro amado Jesucristo, nuestro intercesor por excelencia. Amén.